Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que la Moncloa confía en la aprobación de los presupuestos para taponar el fiasco de la ley solo sí es sí. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Desde el gobierno se ha dado la orden de mantener la cabeza fría en vez de dar un golpe encima de la mesa, como animaban algunas voces cercanas a Pedro Sánchez. Aún así, el daño al gobierno es inevitable cuando además arrastra una guerra entre Yolanda Díaz y Podemos que hace temer al PSOE por la salud de la coalición. El Ejecutivo ha querido quitarle hierro al asunto, señalando que cuando las leyes salen adelante se hace en nombre de todos, no solo de un partido, de esa coalición. Lo ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Desde que sea el Ministerio de Igualdad el que impulsa un proyecto legislativo, es todo el gobierno el que se hace responsable de ese texto.
Si miramos los datos de esa ley del solo sí es sí, lo cierto es que es una norma que ha permitido que hasta 17 condenados por abusos hayan visto reducidas sus penas o incluso han salido en libertad. Este fin de semana hemos hablado en COPE con Teresa Hermida, que es la abogada de la víctima de La Manada, esa joven de 18 años que fue violada por 5 hombres en el centro de Pamplona en el año 2016. Nos ha contado que la joven está asustada y ha tenido que volver a medicarse. ¿El motivo? Pues que el abogado de uno de sus agresores ya ha anunciado que pedirá la rebaja de la condena.
La víctima considera es que una ley que le beneficiaba y de la que se la trató como abanderada ahora la puede perjudicar. Y con situaciones como esta se recrudece su situación, vuelve aquel 7 de julio y de hecho ha tenido que aumentar la medicación y estamos en esta situación.
Más cosas, la inflación y la incertidumbre económica están comenzando a pesar de cara a la campaña del Black Friday y una antesala de compras navideñas que este año traerá menos empleos y menos gasto que la campaña anterior. Teresa Fernández.
Sí, porque todavía no ha llegado el Black Friday y los expertos ya auguran un viernes negro marcado por la escasez de compras. La inflación sigue disparada en un 7%, aunque es verdad que encadena 3 meses a la baja. Sin embargo, esto no es suficiente para los compradores. El 41% de los españoles dice que no va a comprar nada este Black Friday y los que sí lo harán será de forma más reducida que otros años. Escuchas a Albert Vinyals, psicólogo de consumo.
Con el tema de la inflación, subida de tipos de interés, por un lado, los consumidores, cuando parecía que podía ser el año que se disparase esta campaña, es muy difícil que compren mucho porque están muy ajustados económicamente. Y por otro lado, el mundo de las empresas tienen también los márgenes tan ajustados que los descuentos van a ser pequeños, por lo tanto, la expectativa va a ser limitada, ¿no? De lo que esperaba el consumidor a lo que se va a encontrar, pues supongo no va a ser tan sorprendente el descuento.
Donde sí se esperan descuentos más ambiciosos es en el pequeño comercio para paliar su caída de ventas. Por lo general, las compras estarán centradas en adquirir solo lo necesario, es decir, principalmente aparatos electrónicos y ropa. Y ojo, porque respecto al empleo también se esperan bajas expectativas, que se genere un 17% menos que el año pasado.
Y a partir de las 8 de la mañana, 5.000 médicos de familia y pediatras están llamados a la huelga en Madrid. Protestan por la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo para atender a los pacientes. La reunión con la Consejería de Sanidad del pasado viernes finalizó sin acuerdo debido al rechazo del gobierno regional a aumentar la financiación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, este domingo ha comenzado el Mundial de Qatar 2022. Ha sido en una ceremonia neutra con guiños a la historia de este torneo en el espectáculo previo a la derrota de los anfitriones ante Ecuador.
El Mundial y que se lo han anulado. Va a volver a intentarlo. Toma carrera, chuta. Gol
de Ener Valencia, que ha sido el protagonista del encuentro con un doblete, el primero de penalti, como acabas de escuchar. El resultado final ha sido de 2-0 a favor de Ecuador. El partido empezaba con polémica debido a un fuera de juego anulado a esa selección a Ecuador, que fue justamente corregido por el VAR, a pesar de las dudas generadas en el visionado de las imágenes. Qatar, por cierto, se ha convertido en el primer anfitrión que pierde el torneo inaugural del Mundial. En cuanto a la jornada de este lunes, se va a jugar el segundo partido del Grupo A y comenzará el Grupo B. Habrá un Inglaterra, Irán a partir de las 2 de la tarde, Senegal, Países Bajos a las 5 y Estados Unidos, Gales a las 8. Te recuerdo que puedes seguir todos estos partidos de fútbol en el tiempo de juego de la cadena COPE. Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6, las 5 en Canarias. Actualizaremos estas y otras noticias será ya con Carlos Herrera y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Las 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos alimentan el alma y nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón y hay que estrujarla, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Yo quiero hoy dedicar la segunda calle positiva del día con lo que sucedió hace una semana en Benidorm. Recordarás que allí, pues un taxista, un abrazo fuerte a todos los taxistas que nos estáis escuchando ahora mismo, pues se convirtió en un héroe improvisado, ni más ni menos que al salvar a dos chicas que estaban siendo perseguidas por un hombre. Todo empezó con Amalia, con 22 años, que es lo que tiene esta chica. Iba caminando muy cerca del Hotel Port, de esta localidad alicantina, cuando de repente empezó a notar que alguien la seguía. Al principio, bueno, pues quiso quitarle importancia. Se regañó a sí misma por ser un poco paranoica y continuó caminando, pero otra vez volvió a escuchar las pisadas detrás de ella. Y para comprobar que no se estaba volviendo loca, decidió pararse, cambió de dirección, miró atrás y efectivamente confirmó lo que temía. Había un hombre detrás de ella. Fue en ese momento cuando, muy nerviosa, Amalia llamó a su madre. Y así por lo menos nos lo contaba en COPE cómo vivió ese momento.
Pues yo decidí, yo me puse muy nerviosa y lo primero que hice fue llamar a mi primer ángel de la guarda, que es mi madre, la persona que más seguridad me transmite, y ella me dijo: bájate corriendo a la parada de taxis y te coges un taxi, que aunque sean 200, 300 metros, no te vas, así no te vas sola a casa.
Ese consejo le salvó la vida de una posible agresión. Se dirigió a la parada de taxis más cercana y allí se encontró con Juan. Amalia le explicó todo lo que estaba ocurriendo y el taxista pues no dudó en ningún momento en ayudarla, llevándola en coche a casa. Pero en ese trayecto, Juan le preguntó a Amalia detalles sobre el hombre. Claro, ella le contó que vestía de chándal, que tenía el pelo negro, que estaba un poco calvo, que su aspecto en general era descuidado. Pero ¿cuál fue la sorpresa de ambos cuando, según iban hablando sobre el presunto agresor, se lo cruzaron? Y en ese momento, el hombre iba siguiendo a otra chica.
Nada, subiendo a la casa, justamente nos cruzamos con él, y justamente con otra chica. Y yo, claro, quería verificar que lo que decía María de ese chico, pues era cierto, claro, ¿sabes? Entonces pues pasó eso, claro, me quedé sorprendido y dije, joder, este tío va a actuar.
La verdad que la joven no se daba cuenta porque iba distraída hablando por teléfono. Pero es que en aquel momento, tanto Juan como Amalia no dudaron ni un segundo en actuar. Juan puso los cuatro intermitentes y le dijeron a la chica que se subiera al coche. Ella, algo sorprendida, lo hizo y el hombre acabó marchándose. Bueno, pues ahora, para estas dos jóvenes, Juan es todo un héroe, aunque él le resta importancia.
A ver, creo que eso son cosas que en la sociedad se tiene que normalizar, y cuando una persona necesita ayuda, ya sea de cualquier tipo, hay que socorrerla. Entonces, creo que, en fin, hice lo que tenía que hacer, vamos.
Esto es hacer comunidad, protegernos los unos a los otros y ayudarnos si nos vemos en peligro, no dejarnos a nuestra suerte. Juan puede estar satisfecho porque su actuación es muy posible que haya salvado a dos chicas de sufrir ni más ni menos que una agresión.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendo las calles te estamos preguntando si en algún momento has temido por tu vida, si has vivido una situación de riesgo, si has tenido pues una situación en la que pues casi mueres. Hay un montón de mensajes que estamos leyendo y hemos basado esta pregunta en una historia que te contábamos al comienzo del programa, eso de las 4:15 de la mañana. Es la historia de Noelia, una joven auxiliar de enfermería de 29 años que hace justo 7 estuvo a punto de morir a manos de su novio. El agresor le asestó 8 puñaladas con unas tijeras mientras dormía. La mujer consiguió sobrevivir y ahora pues ha escrito 8 señales, cuestión de vida o muerte, Y es un libro en el que relata con detalle la relación que mantuvo con su maltratador. Aquí en COPE nos contaba que el humor ha sido clave para seguir adelante después de vivir algo así.
Pues es muy difícil, es muy complicado. Seguramente la mayor parte de la gente no lo pueda entender ni lo vaya a entender. Pero eso es una cosa que heredo de mi padre, que tenemos muchísimo humor, incluso que a veces humor negro. Y gracias al humor que tengo, gracias a mi padre, pues sí, lo voy llevando muchísimo mejor.
Pues de esto te hablábamos a eso de las 4 de la mañana, pero hasta las 6 de la mañana te aseguro que tenemos un montón de cosas que contarte en este lunes 21 de noviembre de 2022. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. La presentación de la Virgen es la celebración que tenemos en el día de hoy. Y presta atención porque en unos minutos vamos a hablar con Rafa Moreno. Es un tipo especial que después de vivir en su localidad, en Puerto Real, pues la llegada de inmigrantes africanos y convivir con ellos, decidió viajar a esos países de origen de todas estas personas para comprender mejor qué les hace huir de sus casas, cuál es el motivo por el que abandonan sus barrios, sus casas, sus familias. Bueno, pues ahora esta experiencia ha quedado reflejada en un libro que nos va a presentar en tan solo unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Vaya historias que te están leyendo en Facebook de nuestra audiencia.
Muy brutal, ¿eh? Las situaciones que han vivido algunos de los ponedores entre la vida y la muerte. Es que sí, hay gente que ha visto el filo de la guadaña muy de cerca.
Es verdad.
Y impacta conocer esos casos reales. Pero además de leer los mensajes de esos ponedores, vamos también a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, entre otras cosas, nos va a contar que ya podemos escuchar en Spotify canciones hechas con el sonido de los motores de Lamborghini. Que esto es algo que gusta mucho, sí, sí. Y también nos va a hablar del coche más largo del mundo, algunas curiosidades como esta.
Genial. Y ya que vamos a empezar la semana 47 de este 2022, pues es importante que los ponedores sepan cómo viene el tiempo, la meteorología tan importante en estos días. Diego Pinilla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Hoy lunes 21 de noviembre comienza la semana y comienza con un frente atlántico muy activo que recorrerá la península de oeste a este, dejando cielos cubiertos con lluvias y chubascos. Serán más abundantes en Galicia, el litoral cantábrico y el Pirineo occidental. Además, cabe destacar también que en Baleares y el litoral catalán se esperan tormentas en la última parte del día, unas tormentas que podrán ser localmente fuertes. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán en el noroeste peninsular y subirán en el este de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, con pocos cambios en el resto. La chaqueta de oro de hoy la comparten Burgos, Cuenca, León y Soria, con 2 grados de mínima previstos para esta jornada, Pulpo.
Genial, muchas gracias, Diego. No dejan de entrar mensajes e historias de ponedores que en algún momento han visto temer por su propia vida. Nos escribe Ana Aranda, dice: Pulpo, en un vuelo Madrid-México para la boda de mi hijo, a 4 horas de aterrizar en México, mi marido se puso malísimo, con un neumotórax, con la suerte que iba a un médico que además es cirujano, y con una botella de agua, el dedo de un guante y una aguja, le hizo una maniobra y lo pudo mantener para poder desviar el avión y aterrizar en Miami. Nos manda un abrazo. Fíjate qué situación, Bea, ha vivido Ana María Aranda.
Increíble, es que son momentos que dices, pero ¿cómo nos ha pasado esto a nosotros? Tú imagínate. Pero bueno, había un médico allí cerca y pudo salvar la vida del hombre. Tremendo, tremenda la situación.
Tremendo, y lo estamos leyendo a través de facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si le das a seguirnos, tu nombre me aparece aquí en grande y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Hay otros ponedores que prefieren dejarnos notas de voz.
Soy un ponedor, Pulpo, Pulpo, desde Colombia, Pulpo.
Buenos días. Olé. Pulpo, Ibea y compañía. Soy ponedor. Muy Javi bien. De Montes de Monforte.
Buenas noches, qué Pulpo. Bueno. Buenos días, España. Pulpos, calamares y centollos. Que viva la madre patria. Saludos desde la Ciudad de México.
Muy bien.
Buenos
muy
días,
bien.
Pulpo. Buenos días. Y esa vea, qué malero ya de verte. Bueno, de verte no, de oírte. De oírte que estás ya un poco mejor. Aquí Juan Palomares Peña, más conocido por el Junior. Uniendo las calles por Namur, Bélgica, porque yo soy ponedor y voy poniendo las carreteras.
Qué bueno.
Un fuerte abrazo para todos.
Claro.
Y un feliz día.
Cada uno en su situación, cada uno con su trabajo. Ese es el club de los ponedores de calles. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor. Y todos juntos, ¡vamos a por el lunes!
Son ponedores los que al despertar ponen las calles. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia haciendo un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta canción se la quiero dedicar a toda la gente que está ahora mismo luchando contra el cáncer. Mucho ánimo, mucha fuerza.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Porque lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño.
Las 5:18 de la mañana, 4:18 en las Islas Canarias. No sé si habrá algún ponedor que ahora mismo nos esté escuchando desde Ávila, pero yo esta noche tengo una invitación que me han hecho y me apetece muchísimo, porque hay mucha gente que está trabajando ahora mismo en el campo y que luego están cogiendo setas que luego las distribuyen y que las ponen a la venta. Bueno, pues hoy se celebra una gala importante, que es la gala Ávila Auténtica, en el Palacio de Congresos, donde pues se van a juntar, vea, 300 emprendedores y luchadores que representan a los pequeños comerciantes que nos ofrecen los mejores productos. También van a estar la gente de la restauración y los alojamientos rurales de la provincia de Ávila. Y fíjate, es un acto de fuerza frente a la España vaciada. ¿Cuántas veces la España vaciada ha sido el tema principal en Poniendo las Calles, verdad?
Sí.
Que nos hemos dado cuenta de cómo se iban vaciando los pueblos y que mucha gente tenía que cambiar o de profesión o de vida para, claro, poder salir adelante.
Pero es que está viva. La España vaciada realmente está viva, como tú estás contando. Y esos empresarios que van a reunirse esta noche lo van a demostrar. Claro, es que hay gente que tiene, pues, desde alojamientos rurales, donde nos gusta luego, exacto, pasar el fin de semana, exacto, hasta la persona que hace miel, la gente que se dedica a la ganadería, a la agricultura. Todo eso sigue viviendo ahí, en esos pueblos que llamamos la España vaciada, pero ellos están. Uh-huh. Así que, bueno, es bueno que les demos visibilidad.
Pues sí, la gente que hace los quesos, que se pusieron en contacto conmigo, la gente que está con las legumbres, muchos de ellos son fósforos, son ponedores también, y bueno, me saludaba Marcial, que es una persona que está ahora mismo con la ternera de Ávila, con las carnes de Ávila, que eso es una auténtica maravilla. Bueno, pues esta noche va a ser para mí un placer estar en la gala Ávila Auténtica, en el Palacio de Congresos, donde se juntan, pues lo que te decía, 300 emprendedores. Desde aquí nuestro aplauso y nuestro ánimo en el día en el que te estamos preguntando si en algún momento te has visto con tu vida en peligro. Yo no sabía que nuestros ponedores habían vivido estas situaciones.
Sí, circunstancias escabrosas, ¿eh? Manuel Guerra, por ejemplo, dice, a mí la primera vez que me operaron de úlcera estomacal, yo creí que moría. Dice, no echaba cuenta y yo cada día estaba peor, unos dolores terribles de estómago, vómitos, pero no terminaba de ir al médico hasta que un día, bueno, pues me dio miedo cuando vi que ya no tenía fuerzas para nada. Fui allí al médico, me hicieron unos análisis, el electro disparado, y en el análisis vieron que me estaba quedando sin glóbulos blancos. Me dijo el médico que de haber esperado un poquito más, no lo hubiera contado, hubiera sido imposible salvarle la vida. Dice, al final entré de urgencias al Virgen del Rocío en Sevilla y me pudieron salvar la vida. Sergio Hugo dice, pues yo tuve varios accidentes con la moto, Pulpo, y el más grave me llevó a estar en coma 3 días. Afortunadamente aquí estoy gracias a los médicos, que son nuestros ángeles. También Manuela Álvarez reconoce que pasó mucho miedo cuando comenzó la pandemia, porque dice, yo fui de las primeras con COVID y la gente se estaba muriendo. Claro, es que los primeros en infectarse de COVID pasaron muy mal rato, porque la sensación era de, ¿y si a mí se me complica?
Acuérdate lo que yo viví con mis padres, que pensaba que los perdía y era una incertidumbre. Es que lo hemos pasado muy mal con la pandemia.
Claro.
Lo hemos pasado muy mal con el comienzo del COVID, que nos decían una cosa y luego era otra, o si nos lo decían o no nos lo decían y cómo nos lo decían. Aquí ha habido un montón de gente que se ha preocupado y mucha gente que ha muerto, ¿eh?
Claro. Bueno, tenemos también a María Teresa, que nos habla de una circunstancia en un avión. Todavía no habíamos tenido ningún episodio en las alturas. Dice, emergencia en un vuelo. Regresamos después de 4 horas de océano a Palma. Nos esperaban las ambulancias, los bomberos. Yo la verdad que era novata como azafata. Casi ni me inmuté. Ahora, sin embargo, cuando lo pienso y ya con la experiencia, me pongo a temblar. Porque, bueno, pudimos haber perdido la vida. O Coque Ortega cuenta, pues mira, un día montando butacas en un teatro de Portugal. Me caí del anfiteatro de espaldas al suelo.
Por favor.
Dice, te cuento, suerte que no había butacas montadas todavía, porque si no me habría matado. Estaban los cartones donde vienen y ellos me amortiguaron la caída.
Bueno, situaciones de peligro donde nuestros ponedores han sentido que podrían haber perdido la vida, y hay un montón de mensajes que hasta las 6:50 de la mañana te aseguro que hay tiempo para leer unos cuantos más. De hecho, Bea, resérvate un par de ellos porque vamos a hacer un cruzadito. Vicente March nos acaba de seguir, Zaet Ruiz también nos está escuchando, Ángel Más Pasamontes, Roberto Guerra Hernández, Álvaro Chaoui, Mari Carmen Vallega Solera, Genoveva Rodríguez Milán y Nieves Casas. Todos estos ponedores que acabo de mencionar nos acaban de seguir en Facebook y esto nos ayuda un montón porque demuestran bueno, que aquí hay un programa de radio que tiene 83.000, te lo digo ahora mismo, 83.327 ponedores. Si tú le das a seguirnos, pues lo incrementaremos y te daremos la bienvenida y las gracias por seguirnos. Un par de mensajes, vea.
Sí, sí, el de Isabel Ruiz, que dice que ella estuvo a punto de morir 8 días después de dar a luz a su primer hijo debido a una negligencia médica. O Ángel Pasamontes, que dice, bueno, el 12 de diciembre de 2016 volví a nacer, fue cuando me operaron de cáncer de riñón y la verdad es que pasé mucho miedo.
Estamos en COPE y seguimos poniendo calles y acompañando a la gente que está currando y que está intentando dormir y que se viene aquí a la cadena COPE para poner las calles a esta jornada. Es un placer saber que estás con nosotros al otro lado de la radio y que como este equipo pues se aleja de la política para pasar estas 2 duras horas de radio. Fíjate, yo creo que abrir un libro y dedicarse a leer lo que hay dentro de sus páginas pues sigue siendo una aventura bastante emocionante. Tener imaginación, por ejemplo, siempre ayuda a recrear lo que el autor nos va descubriendo. Bueno, pues hoy nos acompaña un tipo que ha querido recoger parte de su historia en un libro titulado Allá donde la belleza no abre puertas. Un relato que reflexiona sobre un viaje que va mucho más allá del lugar. Así que, Rafa Moreno, no eres mi hermano, pero casi, porque ya sabes que yo soy Carlos Moreno el Pulpo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Bien. Aquí pegándonos el madrugo.
Pero va a merecer...
Pero bueno, bien, agradecido. Muy bien.
Va a merecer la pena, porque es tan bonito lo que has escrito, tan bonito lo que has construido. ¿Cómo es que madrugas? ¿Por qué te apetece dar a conocer lo que ese libro nos regala?
Yo, claro, como todas las cosas que tú haces, pues vas con un objetivo, aparte de expresar las sensaciones, los sentimientos que yo tenía, que me produjeron o que me producen mi viaje allí a Senegal, uh-huh, a África, pues quería que el proyecto se diera a conocer, reivindicar un poco el papel de la mujer africana, ¿no? Así en grosso modo, sí, como sustento de gran parte del trabajo diario que se necesita para mantener a la familia, para sustentar a la familia. Uh-huh. Si quieres, pues ya te voy como tú.
Sí, quieras, vamos a ir. Bueno, hay que ir desgranando un poco todo lo que eres, todo lo que has construido, sobre todo todo por donde has ido discurriendo tu vida en función y sobre todo en por echar un cable. A mí me encanta la gente que ayuda, que colabora, que piensa en el débil, y yo creo que acordarse de los inmigrantes, y más desde tu posición, claro, donde ahora has tenido el valor de reflejar en un libro, pues por eso tienes tu espacio aquí en Poniendo las Calles. Tú eres de Puerto Real, ¿verdad?
Yo soy de Puerto Real y es un pueblo muy de aquí de Cádiz, muy, sí, muy solidario, y siempre hemos tenido pues una población de personas inmigrantes bastante, bastante grande, bastante representativa. Y yo tenía mucho contacto con ellos porque, bueno, pues te relacionas aquí en el pueblo, tienes amistad, vas cogiendo amistad, porque además son personas muy sociables, realmente, porque a mí me llamaba la atención cómo alguien puede, una persona puede arriesgar tanto a la hora de llegar hasta aquí, ¿no? Hasta la zona europea. Tienen que recorrer 3.000 kilómetros, tienen que cruzar el estrecho sin saber nadar la mayoría de ellos, el agua. De hecho, nada más que contactar pues las personas que mueren en las aguas, ¿no? Aquí en el estrecho, intentando cruzar hacia Europa. Y entonces yo tenía la necesidad de saber por qué alguien se arriesga y se mete en esa aventura, ¿no?
¿Qué es lo que descubres, Rafa, cuando llegas a ese continente y ves cómo está la situación y dices, yo aquí tengo que hacer algo? ¿Con qué empiezas? ¿Cómo comienzas? ¿Dónde está el ánimo? ¿Dónde están las fuerzas para decir, yo aquí tengo que conseguir cosas buenas?
Me lo da el pensar que yo, porque he nacido aquí en España, por ejemplo, tengo una serie de condicionantes, una forma de vida que no tienen ellos, ¿no? Y que accedo a una educación, a una sanidad que aquella población no puede acceder a ella. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues movilizo un poco algunas amistades, claro, y nos decidimos a montar este proyecto. Uh-huh.
¿Qué lugares son los que has visitado? Cuéntanos, Rafa, porque hay un montón de gente interesada.
Aquí en Senegal, bueno, pues nos hemos dedicado más o menos a esta zona porque tenemos allí también los interlocutores de los inmigrantes subsaharianos de Senegal que teníamos en Puerto Real y que están ubicados en Puerto Real. Entonces, uh-huh, con ellos, pues mucho más fácil hacer un proyecto, porque ya te digo, porque yo no conocía ni el idioma, ni conocía dónde estaba ubicado Senegal, digamos, de las costumbres, ni la seguridad, ni nada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en colaboración con estas personas senegalesas, pues al final hemos podido hacer ese proyecto y llevarlo a cabo. Uh-huh. Que ya te digo que a 3.000 kilómetros sin conocer la lengua y sin la forma y sin ya tener ves ninguna idea de muchas cosas, pues te das cuenta de que si se quiere se puede y se pueden conseguir muchas cosas.
Desde luego que sí. Y encima has titulado al libro Allá donde la belleza no abre las puertas. ¿Por qué este título?
Pues mira, este título la verdad es que se lo debo a mi pareja, que estando cuando fue la primera más o menos que le di para que leyera el libro, a ver qué le parecía, para que me diera su opinión, y me dijo que porque ella ha venido un par de veces conmigo allí a Senegal las últimas veces y me dijo, mira, es que es verdad, aquí no hay esperanza, y entonces, y sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres senegaleses son preciosas, también los chicos, ¿no? Pero las mujeres llaman la atención la belleza que tienen y es verdad que tú las ves después allí metidas en una zona rural, trabajando en el campo, sin ninguna posibilidad de salir profesionalmente, aquí te das cuenta que a veces la belleza, ¿no? Cualquier cosa o incluso hasta un cuadro, la verdad es que allí están la mayoría de las puertas, por no decirte casi la totalidad de las puertas, están cerradas. No hay
puertas que abrir para buscar un futuro mejor. Como no sea venirse para acá, claro.
Este libro muestra un montón de facetas y un montón de cosas sobre ese pueblo y sobre todo el valor que le has hecho, que le has dado, ¿no?, a acercarte allí y darlo a conocer.
Sí, porque es lo que te digo, a mí me han cogido allí como si fuera su familia, ¿no? Y no es la población mayoritaria o la etnia mayoritaria que hay en Senegal, pero sí es un pueblo que es el pueblo Cerer, que es donde nosotros estamos actuando.
Pues hay un montón de gente que está preguntando, dice, bueno, este proyecto de Rafa tiene muy buena pinta. ¿El dinero que recaudes, qué vas a hacer con él? Porque me imagino que estarás pensando en cosas buenas.
Claro, el libro, la venta del libro, la parte del autor, que es lo que a mí me corresponde, digamos, va a ir destinada íntegramente a seguir haciendo proyectos allí en Senegal. La idea que tengo en mente es montar una escuela de formación con una serie de profesiones como electricista, fontanería, mecánica y panadería, que son las que intentaríamos formar a 60 chicas en 15 en cada profesión para que puedan tener un poco de independencia económica y poder mejorar aquello.
Pues Rafa Moreno, yo te mando un abrazo enorme en nombre de toda la comunidad de ponedores. El libro se llama Allá donde la belleza no abre las puertas. Te deseo lo mejor y en nombre de toda esta comunidad de oyentes, de ponedores, de gente que madruga un montón y que vive al revés, te deseamos lo mejor y en público te damos las gracias.
Gracias a vosotros por darme esta posibilidad, ¿no?, de publicitar el libro y el proyecto.
Claro que sí.
Muchísimas,
Rafa.
Muchísimas gracias, Pulpo. Buenos días, gracias.
Claro que sí. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. No son las 6 de la mañana, ni siquiera las 6 menos 10, ni muchísimo menos. Esta es la música con la que Carlos Herrera comienza, pero nosotros es la que utilizamos también para darte un poco un avance de cómo vienen las cosas en el día de hoy y que podremos escuchar a partir de las 6 con Carlos Herrera. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Querido Pulpo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bienvenido a esta semanita que nos vamos a pegar juntos.
Bueno, ¿eh? Y que va a ser muy intensa además, ¿eh? Tremenda, tremenda, sí, sí.
¿Cómo viene el día? Te lo digo porque qué acontecimientos a nivel informativo estamos teniendo en los últimos meses, ¿eh?
Sí, no, desde luego no nos aburrimos y empezando por el fin de semana que ha sido muy entretenido. Ayer, como bien sabes, empezó el Mundial de Qatar 2022, la fecha inusual, como todos sabemos, porque empieza en noviembre, cuando tradicionalmente se celebra en verano. Ya sabes que hay mucha polémica en torno a la celebración de este evento en ese país, en Qatar. Ayer tuvimos ocasión de disfrutar del partido inaugural, que la verdad es que fue un tostón, Pulpo. Yo no sé si lo llegaste a ver,
no lo vi.
Partido, pero bueno, nos ponemos tú y yo de delanteros y metemos más goles, porque lo de Qatar fue tremendo, ¿no? Y Ecuador parecía Brasil del 70 por momentos. Pero bueno, estuvimos ahí viendo y siguiéndolo también a partir de, o sea, desde tiempo de juego, sí, de la cadena COPE, y fue la verdad, pues entretenido, ¿no? Que por lo menos ellos sí que hicieron un poco más divertido el partido y con esa ceremonia de inauguración. Estaremos pendientes, contaremos en Herrera en COPE la última hora de todo lo que suceda en Qatar. Y bueno, también tenemos mucha tela que cortar con el agujero que ha generado Pulpo en el gobierno de coalición, esa llamada ley del solo sí es sí. La Moncloa confía en la aprobación de esos presupuestos para taponar el fiasco de la norma. Se ha dado la orden de mantener la cabeza fría en vez de dar un golpe encima de la mesa, como animaban algunas voces cercanas a Pedro Sánchez. Y bueno, analizaremos todo lo que está generando esta ley dentro del gobierno de coalición. Y tenemos por otro lado, Pulpo, la huelga este lunes en Madrid de 5.000 médicos de familia y pediatras que están llamados a secundarla, que protestan por la sobrecarga de trabajo, la falta de tiempo, dicen, para atender a los pacientes. Hay que recordar que la reunión de la Consejería de Sanidad el pasado viernes finalizó sin acuerdo debido al rechazo del gobierno regional a aumentar la financiación. Entonces, como puedes ver, pues tenemos no pocas cosas que contar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana.
Ya sabes que nosotros tenemos la capacidad de mutar. Ahora somos ponedores, pero a partir de las 6 de la mañana nos convertimos en fósforos.
Eso es.
Y también en fosfonautas. Con lo cual, contad con nosotros, ¿vale?
Muy bien, Pulpo, ahí estaremos.
Un abrazo, Juana. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Que empieces bien la semana.
Gracias, hermano. 5:34, una hora menos en las Islas Canarias. Aurelio Moreno, un jubilado, nos acaba de seguir en Facebook. Miguel Ángel Pórtoles también. Paco Martínez, Maite González García, Luis Hernández, Mariluz Rodríguez, Toti William, que está en Santa Cruz de Tenerife. Nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. No os imagináis lo que nos ayudáis y la fuerza que nos dais cada mañana cuando le dais a seguirnos, porque es la demostración de que ahí estáis con nosotros. Hay también ponedores que nos dicen en qué trabajan, a qué hora han entrado, cuándo van a finalizar su jornada. Y Pepe Domingo Castaño tiene algo que decirte.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues porque aquí, muchas gracias, Pepe, porque aquí entre Bea y yo, pues mencionamos a los que nos han escrito, nos han dejado una nota de voz. Emilio, por ejemplo, y también Juanjo, son churreros, son de La Herradura, en Granada. Dice que todos los días ponen las calles con la COPE, dice que somos muy grandes. ¡Grandes vosotros, chicos!
¡Qué bien, Ángeles, que nos ha escrito desde Madrid! Entra a currar a las 6 en el metro. Dice, mi objetivo es el de vigilar a los malos, pero de camino al curro, pues os voy escuchando, así que soy ponedor, me conecto con vosotros sobre las 5:15 de la mañana.
Muchas gracias.
Hola, Pulpo.
Hola.
Soy Fausto Leonardo, español de origen dominicano. Estoy de misión en Centroamérica, en Honduras. Soy sacerdote misionero de la congregación de San Vicente de Paul. Y quiero decirte que pongo las calles contigo todas las noches. Así que te mando un abrazo y a todos los que siguen tu programa. Me encanta.
Qué bien, muchísimas gracias. Desde tan lejos, pero tan cerca. Un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias. José Luis Flores nos da los buenos días. Dice que está ahora mismo camino de Villarreal para fabricar azulejos y para poner las calles. También nos manda un abrazo a toda la audiencia.
Maripaz también está conectada. Ella a las 4:15 más o menos le suena el despertador. Dice, a las 5 ya estoy cogiendo el coche para llegar a mi trabajo, que está en Rivas, Vacia, Madrid.
Ole.
Trabajo etiquetando carne para Carrefour y tiendas Aldi.
Maravilloso, muy bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí ya poniendo las calles, repartiendo mi pan en Callosa de Segura, provincia de Alicante. Un saludo, hacéis un programa espectacular.
Muchísimas gracias, es que hay un montón de gente dirigiéndose al trabajo ahora mismo. Otros, insisto, están trabajando. Carlos es uno de los de la placa blanca y también es ponedor. Y dice, Pulpo, yo pues soy vigilante y sí, y soy de Madrid.
Mira, Juan, sin embargo, dice, yo soy ponedor desde casa porque trabajo realmente por la tarde en el metro de Barcelona. El problema es que siempre me desvelo y me encanta disfrutar del programa.
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Hola. Antonio, desde San Fernando, en Cádiz. Yo me dedico al reparto de pan a domicilio, ¿vale? Uh-huh. Eso es una cosa que ya hoy por hoy se está perdiendo. Es Venga, verdad. Buenas noches.
Es verdad, me acuerdo yo cuando vivía en Mirasierra con mis padres que el panadero iba a casa. Nos dejaba siempre en el pomo de la puerta, todos los que le contratábamos ese servicio, el pan lo teníamos reciente todos los días. Qué maravilla y qué tiempos. Que ahora mismo Manolo Martín Moya nos escribe, nos manda un saludo para ti y para mí. Bea, él está en Asturias. Dice que siempre está repartiendo hasta ahora gasofa. Y dice, aquí somos ponedores.
Manuel Mateo nos da los buenos días. Dice, ahora mismo en cama, os escucho prácticamente todos los días. Yo trabajo en un hotel. Saludos desde San Joan de Vilatorrada.
Uh-huh, muy bien.
Buen día, Pulpo. Soy Roberto, de la provincia de Gerona. Voy en un camión rumbo a Francia, como cada día. Y te tengo que escuchar por la AM, porque Gerona... Sí. COPE Gerona no transmite tu programa. Soy ponedor.
Es verdad, ahí tiene COPE Cataluña, tiene otra programación. Pues te mando un abrazo y las gracias por hacer ese esfuerzo para buscarnos y podernos escuchar. Un abrazo bien fuerte. Nuestra ronda de ponedores, los mensajes que han sido leídos los metemos en la nevera y los recuperamos para mañana. Ahora a las 5:38, 4:38 en Canarias, ponemos en marcha nuestra máquina del tiempo. Y digo ponemos en marcha porque esta semana la hemos detenido en canciones que tienen mucha energía. Son canciones anticrisis. Como siempre nos gusta recordar algún que otro acontecimiento importante que sucedió en España en el momento en el que sonaba esa canción por primera vez, pues este lunes lo que hacemos en nuestra primera parada recordando los comienzos de 2021. Ese año, acuérdate que sufrimos la borrasca Filomena. ¿Dónde estabas tú, Filomena? ¿Dónde te sorprendió Filomena? Dejó muchas ciudades incomunicadas, entre ellas la capital.
Así amanecían las carreteras en Morella, en Valencia. Así estaban las calles esta mañana. Difícil entrar en los comercios y difícil también mover los vehículos. En las carreteras los camiones han sido los más perjudicados. En la Comunidad Valenciana hay decenas de carreteras cortadas. También
es
en La Rioja...
Esta semana vamos a dedicarle canciones que nos ayuden a ver el momento que estamos viviendo con esperanza. Sabemos que somos parte de la solución y por eso el ánimo es fundamental para superar la crisis. Hay muchas canciones que por su letra o ritmo nos ayudan a dar un paso adelante y eso le sucede a la canción que vamos a escuchar a continuación. Dale, Alex. Música ligerísima. Es un tema de los italianos Colaspezzi y Di Martino que quedó en cuarta posición en el Festival de San Remo en 2021 y a pesar de que no ganó, se convirtió en todo un éxito, tanto que en España la versionaron en español junto a Ana Mena.
Sarebbe più facile cantarsi un addio.
Con esto, a esta hora, esta semana nos alejamos de la crisis.
Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao, cielo azul y no se cae nada.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, vamos a ver hasta los 20 años. Esa es la media en España de la edad a la que las madres dejan de comprar la ropa de sus hijos.
Sí, Tony, ¿algo que decir?
Bueno, pues es de comprarla o de pagarla.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Gracias a Paco Martínez, gracias a Miguel Ángel Portoles, a Mario Rodríguez, Raúl Benbuena Martínez, Rito Gómez Cuenca, Pedro Valls, María José Muñiz, Maite González García, José Jiménez y Carmen Hidalgo Fernández. Nos acabáis de seguir y esto, insisto, nos ayuda un montón porque cuando sumáis a nuestro facebook.com/poniendolascalles es la demostración de que aquí estáis poniendo las calles en este momento con nosotros en el que llega el tiempo indicado, el mejor para el mundo del motor, y conectamos con Alfonso García, que es el experto que más conoce del mundo del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que aunque algunos no lo quieren ver, la transición ecológica pasa por la economía y por la crisis energética. Digo esto porque los países más ricos son los que compran más coches eléctricos y, por supuesto, España no está entre ellos.
Así es, y así lo refleja un estudio análisis sobre la penetración del vehículo eléctrico de la consultora Hato Dynamic. Un grupo de 12 países acumulan, en concreto, el 66% del total de las ventas de coches eléctricos en Europa. Las llamadas economías estables, como Alemania, Austria o Francia y los países nórdicos, entre otras, por supuesto, los países del norte representan el 15% de las ventas, mientras que en el sur el porcentaje es del 3,8%, donde los salarios tienen mucho que ver. Pero también las ayudas gubernamentales, por ejemplo, Noruega es donde más se venden, donde comprar un coche eléctrico es más barato que uno de combustión. Y además, el estudio análisis dice que en los próximos 15 años, según estimaciones, Países Bajos, Noruega y Suecia serán los países dónde más coches eléctricos se matricularán. Es decir, que España no está entre los 15 países europeos donde se comprarán más coches eléctricos. Por contra, Portugal en 2035 estará entre los 5 países que más vehículos eléctricos tendrán. Como ves, España, Pulpo, no es un país para eléctricos, pero sí para viejos, con el parque de coches, uno de los más antiguos de Europa.
Pues a ver si nos modernizamos un poco, pero también que nos lo pongan fáciles. Fácil, que nos ayuden y que nos demuestren que podemos emprender un largo viaje con la seguridad de que vamos a poder repostar, eléctricamente hablando, con cierta seguridad, porque a día de hoy todavía no lo podemos hacer. Pero a ver, lo anticipábamos antes, nos lo contaba Bea, que los amantes de la música y los automóviles como que se van a empezar a llevar todavía mejor, porque ya se puede escuchar en Spotify canciones que están hechas con el sonido de los motores de Lamborghini. Cuéntanos.
Sí, para los más cafeteros, para los que no gustan de los coches eléctricos y sí de la melodía de los potentes motores de gasolina, pues bien, la marca italiana ofrece las melodías de sus motores V8, V10 y V12 con el lanzamiento de Engine Sounds, un conjunto de 3 listas de reproducción disponibles en Spotify que han sido creadas asociando el sonido del motor con la música que fluye de las vibraciones. Con 24 pistas por cada recopilación que fusionan las explosiones de los motores con la psicoacústica. Para todo ello han utilizado la inteligencia artificial, el productor musical Alex Trecarici, y con la ayuda del ingeniero aeroespacial y de sonido Mario Mautone, que ha dicho que el sonido de un violín se puede comparar al V12 del Lamborghini Aventador, el crescendo que el motor es capaz de desarrollar desde el más bajo hasta el más alto es el mismo. Ya sabes, Pulpo, escúchalo y ya me contarás.
Sí, sí, me lo voy a poner en mi lista de Spotify, por supuesto que sí. Vamos a hablar ahora de récords, porque me entero que los Guinness se meten ahí datos súper increíbles del mundo del motor. Por ejemplo, ¿cuál es el coche más largo que hay en el planeta?
Sí, este mismo año, 2022, un Cadillac Fleetwood El Dorado convertible, una limusina de 30,54 metros de longitud, creada en 1986 por un coleccionista y preparador norteamericano que lo bautizó como el sueño americano, ha sido reconocida en 2 ocasiones por el libro Guinness de los Récords como el automóvil más largo del planeta. Decir que cuenta con 12 ejes, 24 ruedas, que pesa más de 10 toneladas y con 2 motores gasolina V8. Dentro pueden ir 75 personas y cuenta con una cama de agua, piscina con jacuzzi y hasta un pequeño helipuerto. Otra fricada, otro récord en el mundo de la automoción, es la caravana más larga del mundo, que se registró en 1990. Se trata de una caravana construida para un jeque de Abu Dhabi y que mide 20 metros de largo, 12 de ancho, pesa 122 toneladas y cuenta con 2 ruedas, 5 pisos y dentro cuenta con 8 habitaciones, 8 baños y 4 garajes. Y otro ejemplo más de récord Guinness es el túnel de carretera más grande del mundo, que cuenta con el récord desde 1936. Está en San Francisco, un túnel que atraviesa la isla rocosa de Hierbabuena, que tiene una longitud de 165 metros de largo, 24 metros de ancho, y por este túnel cruzan diariamente más de 280.000 coches a través de 10 carriles. En cuanto a los récords de velocidad de coches de serie, han pasado de 63 kilómetros por hora a casi 500 kilómetros por hora en 124 años, del modelo Duke hasta el Agera.
Qué curioso todo lo que nos cuentas, Motorman. Te lo agradezco un montón. Quiero mandar un abrazo a Isabel Pérez Aragón, que nos acaba de seguir en Facebook. Ella está poniendo las calles en Pamplona. Así que, Isabel, muchísimas gracias. Pero, Motorman, si te parece, hablemos de lo último en tecnología de automoción, porque hay una empresa española que está creando un concepto para los sistemas de techo, digamos, de los vehículos que va a revolucionar el interior de los futuros coches. ¿Esto cómo va a ser?
Sí, se trata de un techo para automóvil que puede ser o no panorámico, ajá, que se basa en un marco perimetral inteligente diseñado, creado por el grupo español Antolín, que integra controles capacitivos, parasoles retráctiles o un sistema de audio con altavoces colocados en el perímetro para conseguir un efecto envolvente o una zona de sonido personal. Además, a través de un cristal inteligente con opacidad regulable para mejorar la calidad, el confort térmico y acústico, es capaz de calefactar para desempañarlo, aislar los rayos solares y absorber el sonido. Por último, recordemos, Pulpo, que uno de cada cuatro techos de vehículos que se producen en el mundo está fabricado por el grupo español Antolín.
Impresionante. Y ya para finalizar, que Carlos Herrera está preparado, Europa ya ha aprobado y fijado fecha para prohibir la venta de coches de combustión interna, el gasolina y el diésel, para 2035, lo hemos hablado aquí en Poniendo las Calles, pero ahora es la ONU quien está fijando su fecha para todo el planeta, para todo el mundo. ¿Esto cuándo va a ser?
Así es, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, que ha tenido lugar estos días en Egipto, pone también su objetivo en los automóviles y han registrado una iniciativa poniendo fecha final de venta y matriculación de los coches con motores diésel o gasolina. En este caso, la ONU ha acordado fijar la fecha de 2040, 5 años más tarde que Europa. Recordemos que las decisiones tomadas en la cumbre climática no son vinculantes para los 193 estados miembros. La ONU espera que con este tratado sean ahora los países desarrollados, Europa y Norteamérica, los que lideren la transformación y transición al eléctrico. Pulpo, ya verás como al final la vieja Europa se queda sola mientras el resto de continentes continúan con coches de gasolina o diésel.
Pues sí, tiene pinta de que va a ser así. Alfonso, no hay tiempo para más. Si te parece, yo me voy a ir poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Gracias, Alfonso. Son las 6:10 de la mañana, las 4:10 de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero siempre nos guarda un ratito para terminar de poner las calles con nosotros. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué hacemos con Camilo VI, con Phil Collins, con Elton John, con Michael Jackson, con Olivia Newton-John? Tengo de todo para darte hoy la del pulpo.
¿Y eso que pretendes, ponerlo en 3 minutos?
Bueno, hay veces que te puedo poner 10 canciones, pero solamente suenan un segundo.
Ya.
Tengo lo nuevo de Camilo VI, ¿eh?
Ah, sí, a ver.
A ver qué te seduce. Son de estas historias que de repente las disqueras te dicen, no, es un disco que estaba por ahí en un cajón del artista que no vio la luz. En cualquier caso, es Camilo VI.
Aunque nos miren mal, aunque ellos piensen que estamos locos, todo nos da igual. Aunque nos señalen con el dedo cuando nos ven pasar, la piel de nuestro amor es tan dura y fuerte que nada la destruirá.
¡Qué voz, por favor!
Pobre mundo, pobres tontos, que no entienden nuestra forma de amar.
Bonito,
están
¿eh?
Tan ciegos ante sus defectos, que solo ven los de los demás. Pobre mundo, pobres mentes, que no viven ni dejan vivir. Pobre gente, probablemente no saben lo que es ser feliz.
Qué grande este tío, desde el momento en el que se subió a un escenario o se metió en un estudio de grabación, ¿no?
Sí, sí, la verdad, está simpática la canción, ¿eh?
Sí, bueno, es un registro más de que, bueno, que además lo incluyen en un disco que, vamos, va a ser un pelotazo esta Navidad para hacer un buen regalo a la gente que adore la música de Camilo VI. Son 4 CDs con un montón de fotos de la época de Camilo, colores súper divertidos y bueno, yo considero que es un buen disco porque recoge grandes canciones de la trayectoria musical de este alcoyano, ¿no? Que nos enamoró a todos cantando. Y cuando los directos, yo le he visto 2 veces en directo y aluciné, pero mis padres que vieron los musicales decían que era un auténtico animal.
Era un animal, sí. A mí lo que pasa es que el musical, a mí Jesucristo Superstar, como tú sabes, no me gusta nada.
Sí.
Me parece un truño de musical. Uh-huh. No soy mucho de Lloyd Webber, debo decir. salvo con alguna excepción, y Jesucristo Superstar, claro, a mí ya de entrada no decía nada.
No te llegó. Me acuerdo que nos lo dijiste aquí un día y nos hiciste un poquito la cobra con ese gran musical, pero es verdad.
Sí.
Y luego, oye, ¿por qué no acordarnos de Olivia Newton-John? Qué bien hizo las cosas esta mujer, por favor. Qué temazo nos regaló, qué forma de cantar. Qué películas. Y qué guapa, todo hay que decirlo, ¿eh? Muy guapa esta
mujer. Muy guapa.
Hace 55 años esta canción era número uno, Herrera. Han pasado 55 años.
¿Cuántos?
55 si está bien
la
fecha.
Madre mía.
55, es terrible, es terrible.
Está mal la fecha.
¿Sí está mal?
Sí, sí.
Me fío más de ti que de los apuntes que tengo yo aquí, que conste.
Esta canción no puede tener 55 años.
Uh-huh.
Tengo yo 65 y esto no sonaba cuando yo tenía 10, te lo aseguro.
Vale.
Te compro como mucho 37, 38 programas. Uh-huh.
De todas formas, esta mujer lo que cantó lo hizo muy bien, porque representó muy bien los géneros musicales en directo con Gris, por ejemplo, en el 78, y la tía arrasó con John Travolta, ¿eh?
Sí, sí, eso fue el año 79, ¿no?
Uh-huh. 78, correctamente, aquí fue cuando se lanza en Estados Unidos, en España llega un año después.
Eso.
Herrera, a ver si mandas un saludo a toda la gente, pues son 300 emprendedores y luchadores de Ávila, los que esta noche nos vamos a juntar en el Ávila Auténtica, en el Palacio de Congresos. Fíjate, van a estar los que están con la carne de Ávila, los que hacen los quesos. Es la gala Ávila Auténtica. Tú ahí disfrutarías un montón, ¿eh?
Pues
¿verdad?
Claro que sí. ¿A qué hora es?
Pues a las 8 de la tarde tengo que estar yo por allí, que me han invitado a ver cómo se hace todo aquello.
Yo a las 8 hoy no llego a Madrid, pero bueno, fuera mañana estaba ahí encantado.
Seguro que sí. Ya te contaré mañana a ver qué tal se lo han montado los de gala Ávila Auténtica en el Palacio de Congresos. Herrera, que te quedas tú ahora haciendo 7 horas de radio en directo, ¿eh?
Pues a ver qué me sale, ¿eh?
Bueno, pues sí, resulta que no es ni sí ni no, ¿eh? Esto le va a pasar factura, ¿eh?
Ya, entiendo.
¿Esto?
Sí, supongo que sí.
Veremos, a ver. Bueno, ya sabes que los ponedores ahora mismo mutamos y te escuchamos.
Me parece muy bien.
Errain de Con.
Errain de Con.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
¿Dónde dije digo? Digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95€ al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Vive a lo grande, como cuando disfrutas del Seat Ateca con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 9€ al día con MyRenting. Ahora con entrega inmediata. Entrada 7.571€. Consulta condiciones en seat.es.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Línea editorial.
Cadena COPE.
Se acaba de presentar en Nicaragua un demoledor informe sobre la situación